to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia, sí, una tertulia hoy un poco más reducida porque es que hemos visto la oportunidad, la ventana de oportunidad de tener aquí al consejero después de las circunstancias que ahora mismo hay en torno a la universidad y de discrepancias económicas y, bueno, yo creo que de fondo, no solamente son económicas. María Silvestre, ¿cómo estás? ¿Qué
Muy
tal?
Bien,
Egunon. Bueno,
pues
tú también vienes de la universidad, otra universidad,
otra
en este
universidad,
caso, que hablamos de la de Deusto también, donde hay un reconocimiento, por cierto, también por parte de la consejería en los presupuestos. No hemos entrado en ese detalle, pues porque ahora mismo tenemos una polémica política que nos desborda, con unas diferencias salariales, bueno, salariales, perceptivas, económicas, terribles. Claro, no sé, es que estamos hablando de 200 millones más.
Sí, a ver, no voy al detalle porque no conozco los presupuestos, pero sí es cierto que no solo en la Universidad del País Vasco, sino lo que es el sistema universitario, la universidad en España, sobre todo para la gente que está empezando, es verdad que hay cierta precariedad, ¿no? En la consolidación de, pues bueno, de carreras profesionales, de personas que pues han sacado un doctorado, han hecho movilidades, han hecho estancias, tienen currículos brillantes, y la dificultad, ¿no? de entrar y de tener, pues bueno, unos sueldos dignos para hacer carrera profesional. Eso no quiere decir que la responsabilidad sea exclusiva del presupuesto, porque además la Universidad del País Vasco es pública y también tiene personal funcional, hay funcionariado, ¿no? Y hay un reparto ahí de los costes. Creo que es importante también, es decir, atendiendo a la lista que planteaba el rector de la Universidad del País Vasco, que yo no voy a entrar a valorar, ¿no?, las demandas que están haciendo a nivel de infraestructuras, digitalización e innovación, pero poner un poquito también más el foco en las necesidades docentes, ¿no?, en el trabajo docente, pensar también más en el estudiantado, ¿no?, en cómo responder, ¿no?, a las necesidades que se plantean en estos mundos de digitalización, es cierto, ¿no?, pero dar una respuesta también orientada, porque es verdad que hay que tener en cuenta la clave laboral y la clave, ¿no?, institucional o de infraestructuras, pero sin perder de vista la vocación, ¿no?, es decir, para qué es una universidad, qué función cumple la universidad en una sociedad, y una función, entre otras muchas, pero una función fundamental es hacer una buena educación, ¿no?, pensar en el alumnado.
Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Bien, Osondo.
Bien.
Bien, bien.
Es que me ha parecido un debate interesante el que ha abierto María también, ¿eh? Sobre todo una reflexión que se aleja de lo que es el debate públicamente
político. Sí, del político.
¿No? Sí. Del debate político, pero me parece muy, muy relevante, ¿no? ¿Qué función debe cumplir? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la universidad?
Bueno, yo no voy a meter desarrollo porque
no,
hace tiempo que
dejé
la universidad. Y,
bueno, cuatro días, Evas, cuatro días.
Cuatro las días. Universidades.
A ver, tú no eres varias, sí, tú varias.
Pero quiero decirte que, y no tengo perspectiva de visión corta para analizar la situación. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que ese problema salga, o sea, yo creo que la dimensión pública del tema, ¿no? O sea, dos personas sensatas, como puede ser el rector de la Universidad del País Vasco y Aneco, que le conocemos todos, que explote un tema de esos, que salga público de una manera tan explosiva, yo me parece que es la negación del diálogo. Ese tema tiene que dialogarse dos personas sensatas o dos instituciones sensatas entre ellas, antes de hacerlo público. A mí me parece una exageración, por ejemplo, la reivindicación que ha hecho el rector de la Universidad del País Vasco, ya digo, sin conocer las cifras, ¿no? De un presupuesto que va al alza, un presupuesto que es de los más generosos de todo el Estado, que el rector de la Universidad Pública del País Vasco exija casi doblarlo, ¿eh?, y lo haga públicamente, manifestándose en contra del gobierno. Pues eso me parece bien, que eso no es una manera de conducir un diálogo de una cosa tan importante como es el tipo de universidad que queremos y el tipo de calidad que vamos a exigir a su universidad. Yo creo que eso es para sentarse en una mesa, dialogarlo sensablemente entre la gente y no hacerlo público de la primera de una manera tan, tan extorsionante, ¿no? Es lo que me llama la atención, y yo creo que no estoy de acuerdo.
Sí, yo hay una pregunta que le he hecho al consejero, tampoco hemos entrado muy bien en el detalle, pero es sobre si estas comunicaciones se hacen en los medios de comunicación. Es que a mí ya sabes que me gusta tirar piedras contra mi casa, ¿no? Pero es que claro, digo, estas cuestiones deben ser un poco más de rifirrafe interno. creo yo. Claro. Yo he defendido eso, a pesar de que, lógicamente, yo estoy aquí para contar la
realidad. A mí lo que me parece distorsionante...
Pero, hombre, también tengo una conciencia social.
Distorsionante que el rector de la Universidad del País Vasco y el consejero de universidades o de ciencia, o como se llame, del gobierno vasco, estén a la greña. Y estén a la greña, básicamente, a través de los medios de comunicación. Eso a mí no me parece positivo.
Es política, como decía antes Koldo, es decir, ahora al final la dirección de la Universidad del País Vasco y el Departamento de Universidades, pues bueno, están en manos de diferentes opciones políticas, yeah. Y eso es una manifestación, ¿no? Es decir, cómo llevamos, ¿no?, a la escena de lo político esa confrontación. Yo creo que se puede explicar desde ahí, ¿no? Cuando lo lógico sería, pues bueno, tener una negociación, pues bueno, de puertas hacia adentro, es decir, como la que está pidiendo el rector, ¿no?, con el consejero de Hacienda y con el consejero de Universidades, pero previa, ¿no?, a la presentación de los presupuestos en sede parlamentaria. Por eso digo que lo ha hecho como público, lo ha escenificado y esas cosas.
Ha pedido la reunión después de tirar la piedra, ¿eh?
Claro, por eso digo que es un tema político, ¿no?, de escenificar una diferenciación política y de cada cual, ¿no?, posicionarse desde ahí en lugar de afrontar seriamente una negociación presupuestaria.
Bueno, yo sí, hay elementos que a mí también particularmente me preocupan, ¿eh?, independientemente de que tenga que explorar cuáles son las alternativas de cada uno, y tienen que ver con eso, ¿no? Primero, de que estas discusiones se lleven así, y si avalan, se le escapa que hay discrepancias ideológicas entre los equipos entre el equipo de gobierno actual, o lo que pueda haber en equipos anteriores, o lo que pueda haber con la consejería. Eso no es...
Pero eso es lógico.
Eso es absolutamente
lógico,
normal.
Pero
no tiene por qué llamar la atención.
No tenemos que hacer una discusión de patio, de casa.
Sí, sí.
Sino la necesidad de sentar en una mesa y discutirlo previamente, por lo menos.
Sí, a mí desde luego, yo creo que el debate está en si los presupuestos estos van a garantizar, así también se lo preguntaba al propio consejero, ¿no?, si estos presupuestos pueden garantizar el que las expectativas universitarias, el que la investigación, la innovación se siga produciendo, o sea, o se siga produciendo en mayor cantidad, por ejemplo, ¿no? Si esto estabiliza, precisamente el rectorado cree que no, porque dice que hay una precariedad en los, sobre todo, profesores que acaban de empezar. Desde la consejería se dice, oye, pero que esto es un proceso evolutivo. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y si esto se garantiza y si se llega a esa universidad de excelencia que tanto nos gustaría a todos tener.
Claro, pero es una universidad de excelencia que tiene que ser excelente en la investigación que genera, en el conocimiento que transfiere, pero también la formación, ¿no?, que lleva a cabo. Y creo que es importante, es decir, hay un dato, por ejemplo, si no estoy equivocada, este rectorado todavía no ha sacado las plazas, ¿no?, de las personas que tienen acreditación para titularidades o cátedras conseguidas por ANECA y que serían funcionariado, porque apuesta más quizá, ¿no?, por la promoción de profesorado con vinculación laboral con acreditaciones del sistema vasco de evaluación, ¿no? Pues son apuestas también que tienen, entiendo, un sesgo también político ideológico que también hay que explicar, ¿no?, y que quizá resolverían parte de la problemática que está planteando el rector de la universidad. Entonces, yo no quiero hacer una crítica de lo que está planteando el rector de la Universidad del País Vasco. Primero, no pertenezco a esta universidad y tampoco la conozco en profundidad ni conozco en detalle lo que se está comentando. Pero sí me parece que la puesta en escena es mucho más política que de gestión.
Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no?, en este capítulo. Pero bueno, ahora estamos viendo ya con detalle cómo se van presentando los presupuestos por cada uno de los departamentos. ¿No? Yo creo que siempre a todo el mundo le parecerá poco, incluso hasta a los propios consejeros, si analizan realmente, les parecerá poco lo que les toca, ¿no?, porque creen que sus necesidades,
claro,
son muchas.
Los objetivos pueden ser infinitos. Una universidad puede tener un presupuesto casi infinito, ¿eh?, y además justificado.
Sí, sí, claro.
Claro.
Sea pública o privada, ¿eh?
Sí, sí.
No, pero yo entiendo que la apuesta tiene que ser por la pública. Sí, yo trabajo en una universidad, hombre, privada, que no tiene ánimo de lucro, que está bien que concierte ciertas ayudas porque cumple un servicio público y social en Euskadi, pero entiendo que el mayor monto de la financiación del gobierno tiene que ir, ¿no?, a la universidad pública.
Bueno, está bien eso que has dicho de una universidad sin ánimo de lucro, porque muchas veces aquí hay una concepción muy errada de lo que son los principios de universidades privadas o públicas.
Sí,
¿no?,
hay privadas y privadas sin ánimo de lucro, privadas nuevas, que bueno, que tienen, pues bueno.
Es que hay diferenciaciones.
Y privadas, ¿no?, que tienen casi 200 años.
Sí, claro, es que son diferenciaciones también las que hay, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones. Mira, yo esta mañana también estaba hablando, es que me ha parecido un debate muy interesante esta mañana, porque hemos tenido también la oportunidad de estar con la secretaria general de Sumar, Mugimendua, y ayer estuvo en el Foro en Europa y volvió a reverdecer un debate del que yo recuerdo hace ya más de 30 años, ¿no?, que es el de la renta básica universal. Ahora mismo tenemos un problema social. Hay un 19% de la población más o menos en Euskadi que está o en pobreza, o en riesgo de pobreza, o en riesgo de exclusión, ¿no? Y son datos de unas desigualdades que se aprecian y sobre todo se visibilizan, pues porque el acceso a la vivienda está complicadísimo, es decir, nadie tiene garantizada ya la habitabilidad. Si miramos, por ejemplo, las cifras del paro, las macrocifras son extraordinarias, pero luego si arañamos, pues ya comprobamos que ha crecido la temporalidad o los contratos indefinidos no son tales, etcétera, ¿no? O no son tan, tan intensos como nos gustaría. Claro, esto está generando pues un problema de dos velocidades en la sociedad, o de tres velocidades en nuestra sociedad, ¿no? Y dices, ¿esto cómo se puede arreglar? ¿Se puede entrar de nuevo en ese debate, recuperar aquellos viejos debates que había y que algunos denostaron?
Bueno, a mí me parece que evidentemente garantizar una renta básica es elemental, desde el punto de vista ético es absolutamente necesario, es absolutamente lógico y absolutamente defendible, ¿eh? A mí me parece que se insiste con justicia y con verdad sobre el aspecto y de ingreso, o sea, que del que tiene que pagar. Pero a mí me parece que hay un factor que no se menciona y que yo creo que es determinante en el deterioro de la renta de garantía de ingreso, que es la inflación. La inflación. O sea, tú puedes tener una garantía de ingresos más o menos que puede responder a necesidades de un momento, pero si la inflación se te dispara, pues esa renta de garantía de ingresos pierde eficacia. Pierde eficacia por la parte de dónde gastas. O sea, se pueden dar una cantidad, pero si los productos suben más que la renta de garantía de ingresos, esa renta de ingresos pierde toda su eficacia. O sea, que no solamente... Y el tema es cómo controlar la inflación en una economía. Una economía como otra de la inflación. Una economía que esté inflada de dinero, inflada de gastos, pues eso tiene una potencial inflacionaria que hace que las contribuciones básicas de justicia pierdan su eficacia. O sea, no solamente es que haya que aumentar la renta de garantía de ingresos, sino que también que hay que hacer una economía más eficaz para controlar la inflación, porque si no estamos jugando al rato y al gatón.
A ver, yo creo que es un debate muy interesante, ¿no? Pero ojo, y no es fácil, no tiene una fácil articulación, porque creo que depende de muchos elementos, ¿no? Es decir, yo sí estaría a favor de una renta básica universal, con los siguientes argumentos. Es decir, está cambiando muchísimo, ¿no? La forma de ganarnos la vida, ¿no? El empleo, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robotización, todo eso va a traer cambios drásticos que van a suponer una reducción muy significativa del número de personas que van a poder, ¿no?, desempeñar trabajos productivos que les permitan, ¿no?, tener una vida digna a través del empleo. Entonces, es verdad que se pueden crear nuevos nichos, pero bueno, hay que ver cómo ocurre. Hay otro elemento que es la desigualdad constante, ¿no?, económica y social, que no somos capaces de hacer desaparecer y que es constante. Hoy se presenta a las 10:30 el informe FOESA, el noveno informe FOESA, que viene haciendo la Fundación FOESA de Cáritas pues desde hace ya décadas, y pone de manifiesto esta cuestión y lo que tú comentabas, Koldo, ¿no? Es decir, cómo la vivienda se articula como un eje de desigualdad y de un eje de desigualdad también intergeneracional, porque no es solo la dificultad de acceder a la vivienda por los precios del alquiler, por el precio de la compra, sino la propia transmisión de la vivienda también se realiza en determinados grupos sociales al que no todas las personas tienen acceso, con lo cual se perpetúan, ¿no?, desigualdades sociales y económicas. Luego, creo que los elementos, vamos a decir, más no en contra, pero que pueden condicionar, ¿no?, el buen funcionamiento de la renta o que pueden tener efectos no deseados. Uno, es decir, yo creo que una renta universal con nuestro modelo cultural y con nuestros valores tiene ciertos peligros, ¿no? Realmente una renta básica universal para toda la ciudadanía necesitaría de una sociedad cuyos valores se fomentaran en la confianza, ¿no? Y en la confianza no solo mutua entre personas, sino la confianza institucional, ¿no? Y en la responsabilidad, ¿no?, de lo que supone ese ingreso. Y una renta universal también supondría que hubiera una igualdad mucho más plena entre mujeres y hombres, porque creo que tendría o podría tener un efecto perverso en cómo se siguen distribuyendo las tareas domésticas y de cuidado, ¿no? Y que podrían sobrecargar de nuevo a las mujeres si el empleo no fuera el eje vehicular, ¿no?, bueno, de los ingresos de una unidad familiar o de una persona. Y si nos situamos ahora, que no tenemos una renta básica universal, sino que tenemos rentas de garantía de ingresos, y volviendo al plano más cultural y de valores, en nuestra sociedad todavía hay muchas personas que creen que las personas que cobran una RGI pueden defraudar a la comunidad, pueden defraudar a los gobiernos que se las dan, desincentivan el empleo, y creo que eso no es la realidad, ¿no? De quiénes son perceptores y perceptoras de la RGI. En Euskadi, por ejemplo, la principal perceptora de una RGI es una mujer autóctona. Hay muchas mujeres viudas que cobran el complemento, muchas personas que cobran un complemento de vivienda, ¿no? Entonces, es cierto que puede haber fraude social, porque el discurso buenista al final también te invalida, ¿no? Porque hay gente que conoce, ¿no? Y porque siempre yo conozco, porque yo sé, porque hay muchos que, ¿no? Lo que implica combinar, ¿no? La RGI con el trabajo en negro. También habría que analizar las causas y las situaciones, y quién está favoreciendo y quién está promoviendo, ¿no? Que eso se dé. Entonces, principal problema que yo le veo a una renta universal, creo que sería una solución muy interesante, sobre todo atendiendo al modelo de sociedad y de empleo al que vamos en un futuro, pero creo que por lo menos en nuestro entorno culturalmente no estamos todavía muy preparados como sociedad para asumir algo así.
Bañar, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues críticas al rector de la universidad, dice que le parecen fuera de toda lógica en el contexto de la vida social actual, y dice que vayan a Silicon Valley, que cobrarán más pero trabajarán también mucho más. Por otro lado, otro que apunta que la Universidad Vasca es un polvorín, que no hay más que ver el acoso a los profesores por manifestarse en relación con el escándalo de Bernedo. También otro que apunta que una manera de mejorar la gestión económica es, en lugar de usar software de pago, utilizar software libre. Y habla de la cantidad de personas que están trabajando y ese salario no da casi para pagar el alquiler, si tienes comer, gastos varios. Hay un montón de trabajadores que podríamos decir que son pobres. Esto es lo que el precio de la vivienda tan elevado está provocando. Y referente a los salarios, bueno, y uniéndolo referente a la universidad, así como el planteamiento de la invitada de Sumar sobre la solución a la imposibilidad de vivir dignamente con un sueldo, la solución, dice, no puede ser completarlo con salarios de ayuda públicos. La reivindicación y la lucha de las políticas de izquierdas deben ir más allá y revisar en condiciones las leyes que abren las puertas a lo privado en gestión de lo público. Y bueno, pues un mensaje muy largo que no podemos leer ahora mismo.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
¿Eres una empresa con compromiso, una asociación que apuesta por el cambio o una persona que cree en los valores? En Fiare Banca Ética puedes poner tu dinero al servicio de proyectos con impacto social y ambiental. Juntos apoyamos la economía social, la cultura y el bienestar común, con total transparencia. Súmate a la banca ética y haz que tus finanzas sean parte de la solución. Fiare Banca Ética, tu banco donde los valores cuentan. Infórmate en fiarebancaetica.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, que tenemos aquí un montón de debates abiertos sobre cuál es el futuro y demás. Hombre, queda mejor todo esto que mirar lo que sucede allende nuestras fronteras, donde ahí están en discusiones ahora mismo en los tribunales. Lo dilucidaremos en su momento.
Yo me he descolgado hace años. ¿Sabes?
Ah, no, me encanta porque aquí lo único que puedo simplemente corroborar en muchos casos.
Me he descolgado porque no entiendo ni huevo. Es un laberinto, pues mira, es un laberinto sin solución.
Yo te voy a decir, yo soy chapotero del Chaco.
Ah, bueno, pues si te
gusta. Y yo creo que, por ejemplo, lo del fiscal general no tiene medio pase.
No tiene, yo es que también.
O sea, no tiene medio pase. Yo lo siento mucho, pero no tiene medio pase.
No, pero si hay periodistas.
No puedes demostrar que el fiscal general ha fiscado eso. Con lo cual, estamos haciendo el ridículo.
Bueno, hay que distinguir jurídico y políticamente y ético. A mí me parece que. A mí me parece que la actitud del fiscal éticamente es reprobable.
No, perdón.
Para mí, si termina
este juicio y el fiscal es inocente. ¿Qué se ha conseguido si se fuerza que el fiscal dimita?
Pero si en el periodo de instrucción muchos periodistas ya han declarado que tuvieron la información mucho antes de la supuesta filtración.
Pero es que no solamente eso, María.
Yo no sé ni cómo hemos llegado a juicio.
Es que el juez dice que no cree a los periodistas. Y si un periodista que va como testigo da fe de lo que a él le ha ocurrido y no le cree el juez, tiene que abrir automáticamente una causa paralela contra ese periodista por mentir.
Ya es
una ficción.
Yo
política.
Tampoco creo a muchos periodistas, Coldo.
Bien, bien. Hombre, yo, a ver, te voy a.
Claro,
mira.
Es que creo, no creo.
Ya, pero
claro
es que ayer no, pero el jefe de gabinete de Ayuso dijo que había mentido.
Él mismo dijo que había mentido, que estaba especulando, que no tenía pruebas de las denuncias que estaba lanzando.
Yo creo que es un cirquito también eso.
Yo creo que es un circo político terrible. Mira, yo por ejemplo, por ponerte un caso, es que leía un titular ayer de uno de estos panfletos que hay en internet, pero de los que coge luego manos limpias, ¿no? Y te monta una querella con la connivencia de un juez. Fíjate dónde he llegado ya, ¿no? Claro, hoy te dice, las conversaciones entre Coldo y Torres, que no tengo ni idea si Torres está pringado o no, eso, pero de momento la UCO
es
no le
importante,
no
Coldo.
No, pero de momento la UCO, no le señala. No le señala como corrupto. Pero el titular es, hemos quedado en 2 millones. Venga, de acuerdo, esto hay que materializarlo, etcétera. Tú lees ese titular y ¿qué te está indicando? ¿De qué están hablando?
Pero sí, los...
De que hay 2 millones de euros de por medio. Sí. Pues no están hablando de eso. Son 2 millones de unidades de mascarillas, que no tienen nada que ver. Pero te han soltado un titular de esos y como la gente no lee más del titular, bueno, pues te encuentras con un problema. Y eso es manipulación.
Yo ayer,
cuando
venía a esa tertulia, estuve escuchando distintas emisoras y todas daban visiones distintas.
Pues sí, porque cada cual la da según su sesgo.
Entonces no traigas aquí argumentos de un periodista y yo trae también de otros.
Que sí, ya, no, ya te
yo por eso me he descolgado. Yo por eso me he descolgado
de otros.
Pero estarás de acuerdo en que se ha judicializado la política. Es decir, que muchas cuestiones que deberían plantearse en la política, no en el ámbito de lo político, en la discusión y en las cámaras políticas, se están llevando a los juicios.
Claro, se ha judicializado.
Y eso es un error.
Desde que el presidente del gobierno dijo quién nombra al fiscal.
Pero eso es normal, pero es que eso ha pasado con este, con el anterior y con el anterior. Es que eso es jerárquico, eso funciona así. Funciona, es que funciona el sistema así. No hemos descubierto de repente, ¡ahí va! Pues si lo elige el presidente. No, y es que antes también lo dirigía el presidente.
Claro.
Y no es más grave, por ejemplo, que te diga un partido, teniendo a Marchena sentado en ese juicio, que él maneja el Supremo por la puerta de atrás. Y Marchena es uno de los que está sentados ahí como juez, ahora mismo, ¿eh? Y era el responsable cuando se señalaba. ¿No te parece más? A mí me parece mucho más terrible eso. Que me digan que el Supremo se maneja políticamente. Yo, por cierto, el titular que he dado, para ser preciso, es el número 2 de Torres en Canarias. 2 puntos. Prepara 2 millones. Negocié con Coldo esa cantidad.
Claro, parece que están hablando de dinero y están hablando de mascarillas.
Están hablando de mascarillas, no de dinero. Claro, ese titular es...
Sí,
ese
pero
titular...
detrás de eso, Coldo, hay según decían ayer, yo no sé eso, que las mascarillas que se eligieron no eran las más adecuadas,
sí,
eran
pero,
las
sí,
que
sí,
están pactadas
sí,
entre Coldo
sí,
y el presidente.
Pero
eso es lo importante.
Pero tú contextualiza.
Contextualiza todo.
Hemos llegado al final.
Ah, vale.
Bueno, a que gane el Atleti esta
noche. Eso sí,
hombre,
en Newcastle, ¿no? Además con lo bien que nos llevamos con las urracas.
Ese partido damos por perdido.
Con lo bien
que no, hombre,
no.
Hombre,
no.
Hombre, hay que jugarlo.
Sebas García, María Silvestre, Beñat.